Muchas gracias por encenderle a ese televisor en estos que son sus sótanos del joder, este programa que semana con semana renueva carpeta y tiene a un invitado muy especial. Pero muy más especial que los invitados, tenemos a nuestros compañeros Rubí Bobadilla, a quien quiero mucho, que ya lo saben, quien además se peinó para la Estelita.
Sí, un saludo, Estelita.
Pues sí, saludos, este Estelita. Para ojalá siga aumentando su catálogo cinematográfico.
Mi chaparrito, que también se peinó para la Estelita.
Siempre. Ya no voy a interrumpir a los invitados, Estelita, te lo prometo.
Tanto.
Sí. En esta ocasión, como cada semana les digo, tenemos un invitado o invitada muy especial en esta ocasión.
Hoy sí nos pusimos de manteles largos culturales.
Sí, sí, sí. Hoy les vamos a demostrar que no solamente leímos Cañitas y Juventud en Éxtasis, tenemos un repertorio. Tenemos un repertorio más grande y para hacerlo todavía más grande la carpeta en el buen sentido de la palabra, tenemos a David Isasaga aquí con nosotros. Él es jefe de publicaciones de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado.
Ay, nomás pinche mente.
Nomás, nada más y nada menos. David, muchas gracias por venirse aquí al sótano.
No, hombre, gracias Isaac, Luis, Gerardo. Pues lo primero que quiero decir es que ahora que venía para acá y le dije a mi esposa dónde iba, pues siempre le digo, voy acá, en una entrevista acá, pero le dije, voy a los sótanos y me dijo, ¿tú por qué?
Pues es que, mira, comer con el presidente, ¿no? Comer con la tía Lola Potter.
Sí.
Ir a los sótanos del joder.
Claro.
O sea, se entiende, pues. Pero de hecho, antes, de nada, David.
Sí, sí, sí. De aquí, no. De aquí a la dirección de Calvo.
No, pero precisamente como si fuera nombre y cargo, para que entiendan las personas por qué estás aquí. ¿Qué hace? Cuéntanos precisamente qué hace un jefe de publicaciones. Es decir, solamente se encarga de las publicaciones que hace, porque sí hace publicaciones de cultura del gobierno de Jalisco, o también supervisa estas publicaciones que apoya monetariamente con diversos fondos para las nuevas personas artistas. Sí, las nuevas plumas.
Sí, mi trabajo es ese. Mi trabajo es publicar todo lo que tiene que ver con lo que hace la Secretaría de Cultura. Y digamos que uno de los proyectos más que creo que ha lucido más dentro de esta administración, mitad de la administración, porque a mí me tocó igual que la secretaria llegar a la mitad de la administración, es que a mí, justo cuando llegué a la secretaria, me dijo, ¿cuál es lo que crees que es lo urgente que hay que atender, ¿no? Y yo siempre desde afuera había sido muy crítico con la Secretaría los últimos sexenios.
¿Nos consta?
Con el tema de, sobre todo, muchos, pero con el tema de no publicar a la gente joven, de no publicar a los nuevos. Porque es muy difícil.
Ya, ¿cuánto es gente joven? O sea, 30 y qué.
Pero fíjate, más que joven, a los primeros autores.
Ah, ya, sí, sí, ¿no? Sí, todavía entramos. Sí.
Claro, ustedes entran sin ningún problema. Primeros autores, gente que nunca haya publicado un libro. Es muy difícil en México publicar el primer libro. Las editoriales comerciales no lo van a publicar a menos que seas un hombre, ¿no? Y bueno, tienen razón. Porque Isaac ellos,
Rufo.
Exacto.
Antonio ellos, Ortuño dice, ay, sí, por favor.
Exacto. Ellos, pues claro, es su negocio. Si no creen que va a haber negocio, no lo van a hacer, ¿no? Pero me parece que sí hay una obligación de parte del gobierno de apoyar esos primeros autores. Yo estoy consciente que de esos primeros autores, pues muchos quizás se queden ahí, muchos no despunten, pero estoy seguro que de los 49, casi 50 autores que vamos a publicar los últimos 3 años del gobierno, alguno por ahí, que de hecho ya está viendo algunos que están ganando premios, que están publicando,
o sea,
en otras editoriales.
¿Entre 15 y 20 al año estás publicando autores nuevos?
En la primera convocatoria publicamos 12.
Que se llama La Maleta de Hemingway.
La Maleta,
¿no?,
de Hemingway, sí. En la segunda 10, en la tercera 10, y en esta que vamos a anunciar la próxima semana, vienen 15. En total son 49 ya libros que dejaremos ahí. Y bueno, ya la historia le tocará revisar quiénes de esos.
Si eran
esperemos,
buenos o eran malos, ¿no?
Esperemos que dentro
paréntesis,
de esos,
hay un libro muy bueno, Toda Ciudad de Cicatriz.
Muy
que
bueno.
Es buenísimo, Irán Rubalcaba, ¿verdad?
Vladimir, se llama Vladimir Tapia.
Ah, ok.
Irán Rubalcaba ya está, ya no es de los nuevos. Irán Rubalcaba ya está.
¿Ya está consagrado?
Ya.
Irán
ya está,
es de las grandes ligas.
Ya, oye, ya está publicado Random House.
Porque lo más chido que puede decir un funcionario o funcionaria de esta administración estatal es: no me toca. No, espérate, ¿no? Es no me toca, ¿no?
Pero Diego Borrás, que tiene que ver en cultura.
Exacto, es que hay paralelismos. Estudié la palabra paralelismo para lucirme con la.
Claro.
Hay paralelismos. Por un lado está el no me toca, que lo hagan ellos. Y por otro lado está... A ver, maestro, échame tu pluma joven.
Tráetelos para acá.
Que te la voy a revisar y después te la voy a publicar y a imprimir.
¿Y cuál es el proceso? O sea, se abre una convocatoria, mandan sus manuscritos y doy por hecho que hay un jurado, un dictamen.
Y en ese sentido, ¿qué buscan publicar? Es decir, ¿hay predilecciones por algún cierto tipo de textos?
Género literario, ¿no?
De géneros literarios.
Estudiamos.
Perdón, estudiamos para esta entrevista, sí.
De géneros literarios o prácticamente lo que ustedes digan, aquí yo veo futuro.
Efectivamente hay una convocatoria, o sea, se han publicado cada año una convocatoria. Hay un jurado también, ¿no?, que revisa los textos que llegan, los libros que nos proponen. Y sí tratamos de equilibrar un poco porque, por ejemplo, debo decir que lo que más llega es poesía, ¿no?
¡Órale!
Sí, dicen que en Jalisco levantas una piedra y salen tres poetas,
exacto,
¿no?
Exacto. Creo que sigue todavía esa tendencia, ¿no?
En Santa Tere más, el promedio es mayor.
Sí, llegan muchos libros de poesía, ¿no? Entonces, sí tratamos de equilibrar un poco. Hay géneros que casi no, que es muy difícil. Por ejemplo, la dramaturgia. En la última maleta, en la tercera convocatoria, tenemos un libro de dramaturgia, ¿no?
¡Wow!
Apenas uno. Entonces, sí hay géneros un poco más...
Mira que les gusta el teatro a ciertas funcionarias públicas.
Sí, claro. La dramaturgia... Y fíjate que otro tema que es importante decir de la maleta es que no nos ceñimos a solo unos géneros. Puede participar con un libro cualquier persona que nunca haya publicado un libro y no importa el género. O sea, puede ser apuntes, pensamientos, diario de viajes, crónica, libro ilustrado. Es decir, ¿no? No hay una restricción en cuanto al género.
Anime.
También, ¿no? También.
¿Y has tenido de anime?
No, hemos tenido dos libros ilustrados, pero no hemos tenido anime todavía.
Aquí tenemos un libro ilustrado, ¿es Isaac?
¿Por qué no
está grafiteado, está ilustrado.
Una cámara, por favor.
No está grafiteado, está ilustrado.
Oye, Isaac, a ti ya te conviene poner por ahí Prisa o algún...
De ahí sale, por aquí acabe Secretaría de Cultura en algún lugar, ¿eh? Digo, piénsale, la piel ahí está.
Mira, de hecho puedes hacer tus memorias de los tatuajes en un libro. Ir a la maleta de Hemingway.
Se me hace bien interesante que la maleta de Hemingway no solamente se circunscribe, estudié esa palabra también. No solamente se ciñe pues a un género en particular. Sí pareciera que en Guadalajara tocas la puerta, salen cinco poetas y los demás géneros quedan desdeñados, particularmente el de crónica. Y lo digo con conocimiento de causa, porque en los últimos años, digo, si no es por el señor Agustín del Castillo...
Entonces te das cuenta que se hizo emulación.
A quien también tuvimos aquí.
Aquí.
Y lo queremos mucho.
El género de crónica no luce entre los periodistas.
Pero además, explotado. No solo no luce, sino que también se le han cerrado espacio.
Exacto.
Por el mismo tema de extensión.
Los
¿no?
medios no lo publican. No, entonces, para hacer una crítica hacia acá, hacia adentro, ¿te toca, cabrón? ¿Qué han hecho los medios de comunicación para potenciar el desarrollo de sus textos periodísticos en crónica? Nada.
Híjole, es bien difícil, porque a mí me tocó una época muy buena, fíjate. Ahorita que estás hablando del Castillo, pues de Vanessa Robles, ¿no?
Vanessa.
Es la época en la que se publicaba mucha crónica, y te estoy hablando de los 90, del principio de siglo, ¿no? 2000. Y en los periódicos, en las revistas, ¿no?
Público
eso ya ha desaparecido.
Particularmente potenciaba ¿sí? mucho, o le daba mucho ¿sí? espacio a la crónica.
Así es. Y eso ha ido desapareciendo. Los espacios para la crónica ya no están en los diarios, en las revistas, como lo estuvieron durante mucho
¿dónde
tiempo.
¿Dónde sí?
En internet, en la red, pero más que nada en los libros, porque fíjate, aparte de mi chamba oficial, que es esta de publicaciones, yo tengo 19 años dando un taller de crónica.
Ahí viene el comercial. Ese te lo cobramos, cabrón,
sí.
¿eh?
A ver, ¿tienes espacio ahí para poner?
¿Tienes espacio para la...?
Y déjame decirte que cuando iniciamos este taller hace 19 años, ¿no? Por ejemplo, uno de mis primeros alumnos fue Omar García. Teníamos un
¿cómo lo dejaste?
Sí, pues.
Se tatuó un rey león, imagínate.
Se tatuó a Hakuna Matata aquí.
Ay, perdón, pues. Íbamos siguiendo muy atentamente lo que se publicaba de crónica al año. Y yo tengo una bibliografía de 2005 en donde tenemos... 7 libros de crónica publicados, no a nivel México, a nivel Latinoamérica. Sí, hoy en día, la bibliografía que tenía en 2005 40 libros, hoy tiene 300, pero hoy se publican cientos de libros de crónica. O sea, el género pasó de ser un género perdido a ser la novedad. Se vende hoy más no ficción que ficción en todas las mesas de novedades de las librerías.
A ver, como periodista de guardia, David, Porque así... Perdón, cronista de guardia, discúlpame. Como cronista de guardia, porque así es como lo encontramos en
arroba cronista de guardia.
Arroba cronista de guardia, ¿no?
Quiera mandar sus manuscritos
por Twitter. Sus manuscritos directo a cronista de guardia, ¿no?
O comprar, ¿cómo se dice? Pagar un cursito.
Un cursito.
Muy chidos, están chidos.
También.
Tómelos.
No van a terminar como Omar García, no, van a terminar como yo tampoco.
Sí,
¿no? Más o menos como tú, Chaparro.
Ojalá que no, ojalá que mejor,
A propósito de esto, ¿no? De esta sequía en medios de comunicación, pero sí en la literatura. ¿Cuáles son los libros más chidos de crónica que te ha tocado leer?
Híjole, muchísimos.
Échame tu top 3, al estilo Peña Nieto.
Tus tres libros favoritos y por qué la Biblia es uno de ellos, pero no toda la Biblia.
Ajá, nomás solo el Antiguo Testamento.
¿Pero la Biblia no es novela?
Pero
está diciendo que es crónica.
Es una crónica, de hecho.
Sí.
Ok.
Sí. Mira, está dificilísimo que me digas tres, porque tendría que ser ahí una mezcla muy, muy
¿tres
tramposa.
¿Tres autores que recomiendes?
Sí, Leila Guerreiro. O sea, la gran Leila Guerreiro es estupenda. Alberto Salcedo Ramos, colombiano. Y John Lee Anderson.
Apúntenle, o sea, bien, ¿no? Apúntenle sí, bien, porque...
Que Leila tiene libro nuevo.
Sí.
En Anagrama.
Pero cualquier libro de Leila, ¿eh? O sea, Leila es una cosa maravillosa.
Salcedo está en Almadía. Y el Lee Anderson está en sexto piso.
¿Ves cómo este sí estudió?
¡Qué bárbaro!
Oye, ¿no quieres irte a la librería Mariano Azuela?
Pues... ¿Le estás ofreciendo chamba? Porque de aquí no te lo llevas, cabrón. Barato,
espérate.
No.
O sea, sí está buscando, pero andamos viendo qué le conviene más.
No. Aquí le pagamos los millones en amor.
En euros.
Y en agua del Ciapa.
En euros. Leila, Lee Anderson y Jorge Salcedo Ramos.
Alberto Salcedo, perdón.
Hay una arista que me gustaría explotar contigo, pero si me lo permites en el siguiente bloque, porque se nos está acabando este. Y es cómo la cultura, per se, ¿no?, en todas sus expresiones, en este caso la escrita, puede ayudar a combatir, reducir, minimizar o lo que sea los índices de violencia en un país que está en franca guerra interna, ¿no?, desde hace muchos años. Dame 2 minutos, Rubí, Jera, denme 2 minutos. Por favor, usted le pido que se quede 2 minutos con nosotros y regresamos a estos que son sus sótanos del joder con David y Sasaga, cronista de web.
Gracias por estar de vuelta en este su programa Los Sótanos del Joder, que como cada semana lo digo, ¿qué seríamos nosotros sin ustedes y sin que nos sintonicen semana a semana en un nuevo capítulo de estos que son sus Sótanos del Joder? Y como ya les hemos comentado, en esta temporada estamos tratando de desintoxicar el sótano de políticos como tal y trajimos a personas pues que sí le saben, y hoy tenemos a David Sasaga, una persona que sí le sabe en el ámbito de la cultura y que sí le sabe en el ámbito de las publicaciones, quien está pues a punto de contestar esta pregunta tan importante que hace Isaac, de cómo podemos a través de la cultura, de los libros, de las letras, atraer o más bien quitarle a estos jóvenes al crimen y a la delincuencia, y pues aquí está.
Y lo mejor, que es funcionario, pero sí le toca.
Ah, sí, sí. Es funcionario que sí le toca y sí le sabe. Que pocos, ¿no? Pocas personas funcionarias le saben muy bien.
Sí.
Échale, David.
Fíjate que tuve la oportunidad de estar en una ocasión en Colombia por una beca de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, hoy Fundación Gabo, que obtuve. Y me precisamente para un taller de crónica con Alberto Salcedo Ramos. Y me tuve la oportunidad de conocer este proyecto tan, tan comentado que hubo en Colombia, de las bibliotecas de barrio, de los talleres de lectura, etcétera, ¿no?
Que fue lo que se quiso traer un poco.
Exacto.
Pablo Lemus, ¿no? En
sí,
las colmenas.
Sí, un poco eso. Yo creo que cualquier esfuerzo que se haga en materia de música, de teatro, de cultura en general, ¿no? Para llevarlo a las colonias, para imbuir a la gente en ese tema, es así sea una la persona que logres rescatar de ese ámbito, ya es un éxito. A mí me tocó cuando Gómez Mata estaba en Cultura en Zapopan, me invitó a dar unos talleres a colonias muy marginadas de Zapopan.
¿En qué año, te acuerdas?
Fue con Zamora, me parece. Y ahí estaba Gómez Mata, pues en Cultura, era el encargado de Cultura, y entonces él sabía que daba este taller, y entonces me invitó a dar unos tallercitos que dábamos en las colonias más marginadas, en 6 de las colonias más marginadas de Zapopan. Para mí fue una experiencia buenísima, muy, muy bonita, porque además a esos talleres por ejemplo, que me acuerdo uno de Arenales Tapatíos, a los que iban de veras chavos, chavitos y señoras sobre todo, muchas señoras al taller, no sabes qué bien la pasé y yo siento que ellos la pasaron muy bien también contando sus historias, sus propias historias de vida, las historias de sus padres, claro, de sus personajes, ¿no? Y yo me gustaría pensar que eso lo pudiéramos replicar en muchas cosas. Era mi sueño, yo se lo había contado a Gómez Mata, pero desgraciadamente no pudimos más que hacer unos pocos talleres. Pero mi sueño era tener...
secretaria de Cultura.
Mi sueño era tener monitores, es decir, otros que como yo pudieran dar, claro, talleres, replicar. Y en lugar de hacer 6 talleres, pues hacer 60, ¿no?
Oye,
en todas
decías,
las colonias.
Decías el tema de Colombia, de las bibliotecas, uh-huh, y librerías. Nos hacen falta un montón de bibliotecas y librerías, ¿no?
Sí, pero no solamente eso. O sea, espacios en los que se ofrezca cualquier actividad, pintura, hasta ajedrez, o sea, espacios en los que... los niños, los jóvenes puedan encontrar otras salidas, ¿no? Otra, entretenerse, aprender.
Sí, que no se dediquen al periodismo, que no se rayen los brazos.
¿No? ¿Soy un mal ejemplo,
David? De ninguna manera.
Muchísimas gracias.
Que sí tenemos todavía muchas bibliotecas barriales.
Sí.
Pero que yo siento que no se están aprovechando de la forma más adecuada. No, los libros están ahí, pero ¿qué hacemos para poderles atraer a los colonos a que... una lo agarren y otra puedan disfrutar del espacio porque sigue siendo un espacio público?
Pero aunque haya muchas, nunca serán suficientes. Es como el presupuesto de cultura, ¿no? O sea, el presupuesto de cultura...
Justo eso iba. ¿Qué se siente que a la UDG les dieron el 5% y a la Secretaría de Cultura no tienen ni el 1?
Ni el 1.
¿Qué se siente? ¿Se siente feíto,
pues
feíto,
se siente,
¿no?,
feíto porque cuando estaba de aquel lado no me tocó.
Acá sí hay dinero.
¿No? Cuando estaba de aquel lado no me tocó y ahora que estoy de aquel lado.
¿Quieres
no
que
me tocó?
Te publicamos un libro?
¿Qué hay, barro?
¿Cuántos libros?
Tú pídelo.
10 maletas de Hemingway para todos.
Pero, a ver, sí, es cierto, ¿no? El esfuerzo que se hace para traerse a un morro, y digo morro porque son las generaciones que uno podría estigmatizar...
Morro, morre.
Que podría estigmatizar que por un núcleo social adverso, ¿no?, en su núcleo inmediato, podrían estar destinados a no crecer intelectualmente con el apoyo de libros, ¿no?
Sí.
¿Cómo le haces entonces para meterle un libro a ese morro y que salga de una
y en un contexto
complicado?
Donde todo lo que les piden ya investigar, la mayoría pues es como busca en internet.
O ChatGPT, ¿no?
Entonces es ChatGPT. Y pues ahí están los libros.
Sí, claro. No, yo tampoco soy de la idea de evangelizar y decirte vamos porque todo mundo lea y escriba. Habrá quien no le guste leer y escribir. Habrá quien le guste la música, la pintura, la danza, el teatro.
Claro.
Pero sí estoy convencido que cualquiera de los filones del arte puede ser una gran herramienta para que un niño, un joven...
Pero tu chamba está en el texto escrito.
Mi chamba está en el texto escrito. Entonces, y en la escritura.
Así te toca evangelizar por ahí.
Sí.
Entonces, ¿cómo le haces?
Sí, me toca evangelizar.
Y además,
sí,
creo... No, o sea, no me quiero meter porque tú eres el que sabe, pero... O sea, la lectura, pese a que le guste a alguien la danza o la música o cualquier cosa, hay tantas historias sobre tantos temas del mundo real que se ven reflejadas ahí que son o se convierten en inspiracionales, aunque sean novelas. O sea, claro que sí.
Sí, claro. Y ¿sabes qué? A mí me ha tocado, por ejemplo, ver a muchos chavos en los talleres que encuentran esta posibilidad de que lo que escriban le pueda interesar a alguien, ¿no? O sea, normalmente estos chavos de barrio, digamos... creen que el escritor es alguien que escribe cosas muy elevadas, ¿no? Y entonces cuando se dan cuenta que lo que pueden ellos contar es su propia vida, sus ideas, sus pensamientos, el contar de un personaje del barrio, el contar la historia de su barrio y que eso puede ser interesante para alguien más, eso los
potencia. Ahí está la contracultura de los corridos o el rap, ¿no?
Claro.
Que básicamente es eso, son experiencias vivenciales que se narran a través de una de las bellas artes.
Así es.
Oye, ¿y cómo está la escena editorial en Jalisco?
A mí me parece que vivimos una época muy buena. A mí me ha tocado estar en esta escena editorial desde los 90. Mi labor como editor empezó en el Colegio de Jalisco, en las publicaciones del Colegio de Jalisco. Yo fui editor de la revista Estudios Jaliscienses, de libros del Colegio de Jalisco. Desde entonces. Y luego, bueno, no me voy a poner a platicar toda mi historia.
Qué amable, porque no nos alcanza.
Sí,
sí.
Pero yo que me ha tocado ver desde los 90 para acá, a mí me parece que en este momento hay muchas editoriales locales, independientes, buenas. El Estado está apoyando, por ejemplo, el año pasado publicamos más de 30 títulos.
¿En coedición? O sumando la maleta de gente.
La maleta y en coedición. Ya. Y el Ayuntamiento de Guadalajara también ha hecho una labor interesante con este pretexto de Capital Mundial del Libro, que creó el programa de apoyo a editores y que en la primera edición apoyó 14, el año pasado 10, este año tengo entendido van otra vez a apoyar otras 10. Entonces revisas, lo estamos viendo ahora en Monterrey, ahora que estuvimos en la Feria del Libro de Monterrey, llevaba Jalisco, llevábamos una oferta muy amplia de producción del último año, solamente del último año, ¿no? Entonces me parece que es un buen momento para la industria editorial.
¿Cuántas editoriales hay, más o menos?
Que estén publicando y activas, cerca de 20.
¿Y las otras qué hacen?
Son esas que de repente aparecen, luego desaparecen, no sabes qué hacen, ¿no? Que van y vienen.
¿Pero chupan recursos del Estado?
Es que no hay lana.
Algunas de repente son vivas y por ahí ganan alguna beca y luego no desaparecen. Nadie sabe dónde está.
Pero digamos
que estén presentes, ¿no? Pero que estén presentes.
De lo imposible está por ahí.
Ahí está. En pausa.
Oye, hay un tema aspiracional que no podemos dejar de lado, ¿no? Primero es salir de un núcleo social adverso y después es, ¿se puede vivir de manera holgada a través de las letras? O sea, si yo quiero ser escritor.
No, espérate, no pidas mucho, güey.
Puedo tener, además de la fama y millones de bestsellers vendidos, no te creas, pero en este contexto local, ¿es negocio para un escritor?
No, difícilmente hay que tener otros ingresos.
O sea, ¿quién
¿no?
Digo, vamos a ejemplificar, ¿Toño Ortuño vive de lo que escribe y nadie más?
Y yo creo que Toño Ortuño vive de lo que tiene, si le sumas un poco.
O sea, escribe columnas, escribe.
Todo, ¿no? O sea, es decir, yo sé que Toño Ortuño quisiera sentarse a escribir solamente lo que le interesa, pero tiene que hacer otras cosas
Que le dejen dinero.
Y creo que en ese sentido.
O un
también,
ingreso fijo.
Así es.
Pero ¿y de ahí paramos de contar autores jaliscienses?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que los demás sí tienen que dar clases. ¿No? Ser jefes de publicación.
Dar talleres de crónica.
Entonces, hay una buena temporada para las editoriales, pero no es una buena temporada para los lectores que consumen esas editoriales. ¿O me equivoco?
Para los lectores sí, pero el tema
es que los lectores tendrían que estar fondeando eso, ¿no?
Sí, pero nunca será, o sea, nunca va. Nadie en México. A ver. ¿En México quién vive?
Yo creo que
realmente
Stephen King vive muy chingón. Bueno, ¿no?
Es que en México en México ser bestseller es vender 2,000 ejemplares.
Exacto.
Nadie vive de vender 2,000 ejemplares.
No. Bien. ¿No? En esa lana que hay en 2,000 ejemplares, el 60 o 70% se queda en la cadena de la distribución, en la librería, en la, ¿no?
Sí.
Entonces.
Ese sí,
le,
o sea.
Lo que le llega a la editorial al autor es una mínima parte.
Eso es un tema consecuencia de la cultura de la lectura que hay en México versus cultura de la lectura en otras latitudes. Por ejemplo,
Seguro.
En este caso, Estados Unidos.
Sí, porque allá tienen tirajes de 20, 30, 40 mil ejemplares. Aquí el tiraje promedio es de 1,000.
Te voy a vender un programa, David. Adopta un autor. ¿No?
Adopta un libro.
Adopta un autor para que lo rescates de la pobreza, ¿no?
Dale 3 comidas al día.
Dale 3 comidas al día, comprar un libro pues, cada mes, cada añito, qué sé yo, y libéralo de la pobreza, ¿no?
Oye, ¿cuántos libros, o sea, cuántos ejemplares son por título de la maleta de Géminis?
500 ejemplares.
500, ¿y se queda el autor con cierto tiraje?
Con el 10%, en la mayoría de los casos, el 10% siempre es lo que una editorial independiente. Nosotros, las oficiales, le dan a usar al autor.
¿Y lo demás se distribuye de manera gratuita? ¿Tiene un costo? ¿Cómo se adquieren los libros?
Nosotros, nuestro canal de distribución oficial es la librería Mariano Azuela.
Ahí ¿no? en el Exconvento del Carmen.
Tenemos ahí un ladito el Exconvento del Carmen, que esa librería la rescata. Dense una vuelta, vayan, porque realmente.
Sí, estaba bien abandonada, la verdad. Abrían a las 12 y hoy ya abren a las 10.
Sí. Abrimos a las 10 de la mañana, pero cerramos a las 9 de la noche. La gente se quejaba de que estaba ya. Habría como horario de museo, ¿no? Entonces la tenemos abierta desde las 10 de la mañana a las 9 de la noche, pero además están ahí todos los títulos que tiene la Secretaría de Cultura. Es decir, hay quien llegaba allá a mi oficina, oiga, tiene tal título, y yo no entendía por qué estaban embodegados, ¿no? Yo saqué todo lo que había en la bodega y está ahí. Así es que los libros que existen están en la librería.
¿Y a buen precio?
Mariano Azuela. A precios 50 pesos, 100 pesos.
¡Órale!
O sea, el libro, más los libros caros cuestan, las novedades cuestan 200 pesos, pero de ahí para abajo.
Porque toma también eso, perro librazo, ¿ves?
Así.
Que primera edición. Sí,
de hecho.
Que se le cayó una salsa ahí a Juan Rulfo.
De hecho, hay el rumor de que Perro Librazo va a comprar ahí los suyos para luego revenderlo. ¿Eh?
Eso no lo vamos a quitar, se va a quedar en el final. Oye, David, para ya cerrar el programa, ¿estamos todavía en tiempo o no? Sí, bien, tenemos 2 minutitos. ¿Cuáles son las ofertas literarias que hay allí? ¿No? Porque uno podría decir, pues es de la Secretaría de Cultura, que me van a vender la historia de Enrique Alfaro y cómo ganó Guadalajara.
Los cuatro
de
libros histórica. De
los libros,
Enrique
además
Ibarra
tenía, hacía libros grandotes, pastadura, que era imposible leer. Bien bonitos, pero imposibles de leer.
O los de Diego Petersen.
No, esos no. No, esos no están ahí, ¿verdad?
No.
No. Mira qué orgullo.
Diego. Diego.
Bueno, no vamos a pelear aquí autores.
No, no, no.
¿Cuál es la oferta literaria que hay ahí? Para que la gente sepa y diga, arre, me interesa.
Por un lado, van a encontrar los autores contemporáneos jaliscienses que están publicando en este momento. O sea, tanto de editoriales independientes como las que publicamos en La Maleta de Hemingway. Porque nosotros, el 70% de los libros que hago, los hago en coedición con otras editoriales locales y de autores locales. Entonces, yo te puedo decir que ahí tenemos a una gran variedad. Si alguien quiere, viene de fuera o de aquí mismo, quiere conocer qué es lo que está publicándose en este momento los jóvenes escritores de Jalisco, ahí
es
está. Pero no los jóvenes, también los consagrados, porque hemos publicado, desde luego, a Jorge Sousa, a Jorge Esquinca. Es decir, estamos publicando también autores ya de nivel. Pero también hay rescates, ¿no? Tenemos también rescates literarios, como en una colección de libros de bolsillo que regalamos, que no se vende. Tenemos rescates como Refugio Barragán de Toscano, con una obra que...
Las bandidas, ¿no?
No. Ella está en la historia registrada como la primera mujer que publicó una novela en México. Publicamos una croniquita de ella que se llama La Buda en Tuxpan, que rescató Diliana Sedano. Y, por ejemplo, ese tipo de joyitas también las tenemos en la librería. Pero también tenemos libros que hemos hecho con editoriales nacionales consagradas, como el Colegio Nacional, como Editorial Mo, de autores de otras partes. Entonces, pues hay una gran variedad.
Ya lo saben, tienen vuelta ahí toda la oportunidad para lanzarse al Exconvento del Carmen, surtirse de libros y, bueno, ser felices con la lectura, porque sí, sí deja y deja mucho.
Sí se puede.
Muchísimas gracias, David, por
Oigan,
quedarte.
Yo les agradezco muchísimo la invitación. Nunca creí que pudiera llegar tan alto como pues aquí en los sótanos, ¿no? También comprobé todo
Nosotros
lo que...
Nosotros rescatamos carreras a veces. No te preocupes.
Comprobé todo lo que se decía en el área del maquillaje. Yo no entiendo por qué eso de la ropa interior y eso, pero
no,
bueno.
No, eso es, todo... es para evitar que tengas armas, básicamente. Muchísimas gracias a usted que se quedó con nosotros, Rubí, Jera, a todos los que estuvieron aquí, 30 minutos de su tiempo valiosísimos para nosotros. Se quedan en el coro y nos vemos en el que sigue de sus sótanos del joder. Hasta la próxima.